Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
De la tarde, 11 minutos, volvemos a este programa especialísimo, ahora más especial que nunca, porque llegó alguien más para... Bueno, después te cuento. Te debía de la hora anterior la lectura de este comunicado que recibimos en el teléfono. Voy a tratar de leerlo sin lentes, creo que puedo.
Qué suerte.
Sí, pero con eso, al suerte me alcanzo unos lentes, a ver qué dicen los lentes, a ver cómo me funcionan. Me funcionan. Tenemos el mismo problema, Alzueta. Bueno, Eduardo Alzueta es la otra persona que está acompañándonos a Juan y de Piana y a mí. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche denuncia que en la provincia de Jujuy se está llevando a cabo una persecución organizada desde el gobierno del dictador SIC, Gerardo Morales, por lo que publicamos la lista de ayer de los 20 ciudadanos cuyos domicilios fueron allanados por la justicia provincial jujeña y simultáneamente detenidos, lo que está demostrando el nivel de falta de garantías ciudadanas en la provincia. Se trata de Miguel Ramos, Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martín Antonio Abad, Luis Santiago Salazar, José Iván Blacut, Gavino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Jerónimo, Walter Damián Brizuela, Arnold Alfredo Flores Ricaldi, Lautaro Joaquín Rivero, Leonardo Alejandro Rosales, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Díaz y Fabián Alberto Cruz. Tenemos conocimiento de que en el día de la fecha continúan las detenciones, por lo que alertamos a la ciudadanía sobre esta situación de violación de derechos humanos en democracia. Firma este comunicado con fecha del día de hoy, 13 de julio de 2023, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche. Bueno, así actúan los republicanos, querida audiencia. Saqué los lentes que me prestó Alzueta y casi me caigo. Eduardo Alzueta, bienvenido. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Vine acá porque está un amigo. Claro, vine a tomar unos mates con él.
Claro, por mí no venís, no. Yo no
bueno, existe. Usted está siempre.
No estoy entre tus afectos, Alzueta.
No me hagas esas escenas en público.
Ay, chiques.
Bueno, se va a sumar seguramente en alguna...
Pero él era músico, ¿eh?
Yo creo que es músico.
Anduvo recorriendo los bares porteños siendo músico.
Es músico. Lo que pasa es que lo oculta, lo disimula.
Sí, no, eso fue hace tiempo. Y después me terminaron echando de Buenos Aires y bueno, dijimos vamos a buscar otro horizonte.
Otro exiliado interno más, che.
Vienen todos para acá, che. ¿Qué pasa?
Bueno, no, veníamos hablando de justamente algo que siempre surge cuando hay un pampeano dialogando con uno, que es la problemática hídrica de La Pampa. Claro. Y bueno, vos sos nacido en Río Colorado, Eduardo, y también hay una amenaza en este momento de apropiación hídrica por parte de Mendoza que podría afectar gravemente al Río Colorado, ¿no?
Claro, con el portezuelo del viento.
Portezuelo del viento, sí.
Claro. Sí. Y hay mucha preocupación en la población. Son localidades que dependen del río, como 25 de mayo allá en la Pampa, ¿sí? Toda la zona de regadío, de producción para el consumo del agua.
Sí. El mismo Río Colorado y la Adela, ¿no?
El Río Colorado y la Adela es una comarca, sí. Es como una cosa...
Es como una sola ciudad con un río en el medio.
Con un río, sí, que se dio la casualidad que tiene un río en el medio y de un lado lo pusieron un nombre y del otro el otro. Pero la comarca es exactamente la misma. Y bueno, y hay preocupación. La misma preocupación que tienen, por supuesto, La Pampa, que es la única agua que tienen
ahí, La Pampa. De hecho, el acueducto del río Colorado le da agua a gran parte de la provincia de La Pampa. Igual en la provincia de La Pampa, hace poco hacíamos una entrevista y tiene 56 pozos.
Claro, las perforaciones.
Perforaciones para darle agua a diferentes poblaciones de La Pampa. Pero sí, sí, el acueducto del río Colorado es lo más importante. De hecho, le da agua a la ciudad de Santa Rosa y a muchísimas
ciudades. Y las colonias productivas que tienen, claro, son irrigadas por el Colorado.
Exactamente. Cosa que también pensemos que si la afluencia de la Tuel está cortada, también es menor.
Claro.
¿No? Además de las sequías. Sí. Bueno, ahora hace poquito hubo una gran crecida por las lluvias que ha habido en lo que es el cauce del río. Pero bueno, también hay preocupación porque esas lluvias tendrían que ser nieve y esta crecida de ahora significa sequía para más adelante.
Claro.
Porque no sé, porque como es un río de deshielo, si no se produce hielo en su naciente, no vamos a tener agua pasando el verano, ¿no?
Claro, cuando tendrían que ser los deshielos. Bueno, algo similar puede llegar a ocurrir aquí. No hay mucha lluvia y poca nieve este año. A diferencia de lo que fue el año pasado, que nevó bastante, este año hemos tenido relativamente muy poca nieve, por lo menos aquí en la ciudad. En la zona del cerro posiblemente algo haya acumulado. Tuve la oportunidad, justamente te comentaba, con el tema del río Salado, que el no río Salado cuando pasa por la Reforma, de haber viajado en auto a La Plata y haber visto mucha agua aquí en el sur, pero mucha sequía en lo que es la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
Sí, hubo mucha sequía.
Muchísima sequía.
Una histórica, la sequía.
El cauce del río Salado, uno de los ríos provinciales de Buenos Aires más importante, muy, 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 muy venido abajo. El mismo río Colorado con muy poca agua.
Fíjate lo que está pasando en Uruguay.
Sí.
Que uno creía, cuando decían que las guerras en el futuro iban a ser por el agua, y uno que lo creía ciencia ficción.
Sí, y yo no sé si alguna vez fueron ustedes a Uruguay, pero en Uruguay el agua era carísima, es carísima.
En Uruguay todo es carísimo.
Ah, pero el agua en sí
sí.
Es carísima.
Sí.
Antes que estoy hablando, yo la última vez que fui hace 6 años a Uruguay. Y el agua, que supuestamente te decían, no, lo que pasa es que nosotros esto se cobra mucho para conciencia y hacer obras, ¿no? Sí. Supuestamente te cobraban el agua en dólares porque iban a hacer obras. Bueno, esas obras no están.
Acá nunca pasó eso, por suerte.
No, en los 90 fueron todas cosas, reales.
Bueno, muchachos, no sé, yo sé que han andado trajinando juntos estos días por acá, por Bariloche. ¿Estuvieron ensayando algo?
No, vi aquí en la radio.
Nosotros no ensayamos.
Pero, ¿se animan a hacer algo juntos?
Y no sé, que a ver, no sé, al que toque
yo no, no me animo a absolutamente nada. No, el artista es él, yo soy, digamos, es como querer hacer jugar al fútbol, qué sé yo, a Amadeo Carrizo de nuevo, ¿no? Y para descanse. Nah, ya está.
¿Del Cuchi Leguizamón sabes algo? ¿Sabes Maturana?
No, pero yo sé que la hace bien.
Sí, pero así. No la hace tocar. No. Yo esas cosas, la gente que toca de verdad no lo hago. Yo canto. Soy muy caradura para cantar.
Es que buen cantor. Ahora si te le contaste que van al CSK.
No le conté.
Viste cómo te
pasa. Muy inteligente.
Te pasa el blote y se definilo vos.
Muy inteligente, muy inteligente. Sí. No, ahora el 5 de noviembre vamos con la banda sinfónica de la provincia de La Pampa a tocar al Centro Cultural Kirchner. A mí me gusta decirlo así, discúlpenme.
Justamente, no, justamente te iba a decir eso. Me encanta decir el nombre completo. Sí, Centro Cultural Kirchner.
Sí, sí, porque viste que en un momento era todo CCK.
Y sí.
Pero bueno, para mí es el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Y además que el Centro Cultural Kirchner, o sea, no sé si saben, pero bueno, está muy emparentado con Radio Nacional. Ahí era la central de correos que claro. En un momento fue el como el ministerio que creó Radio Nacional.
Claro.
Sí, sí. Y de hecho en el CCK está el estudio de Radio Nacional al lado de la ballena azul.
Pues sabes que todavía no he ido a conocerlo. He estado varias veces en Buenos Aires y nunca he tenido tiempo. Me dijeron que es algo maravilloso.
Y es algo realmente impactante.
Es el viejo edificio de correo que está donde nace la calle Corrientes.
Claro, y además cuando te empiezan a contar la historia del edificio, es una locura. De la tecnología que tenía para el momento que se hizo, ¿no? Vos pensás que hay como si fuera una mesa gigantesca redonda donde la gente escribía sus cartas o sus telegramas. Que es toda una mesa de una madera impresionante y que abajo sale calefacción en los pies.
Dios mío.
O sea, de ciento, no sé cuánto tiene ese edificio, pero debe tener más de 100 años ese edificio.
Sí.
O 100 años seguro.
Sí, más o menos de la época de la Casa Rosada.
Claro. Bueno, y tiene una tecnología, o sea, para esa época, impresionante. Y además es hermoso. Realmente hicieron un trabajo que, aunque lo quieran tapar todo el tiempo, es uno de los teatros más importantes del mundo hoy en día.
Prometo que en las próximas vacaciones...
No, anda.
Cuando me toquen las vacaciones permanentes, que ya están llegando, voy a ir al Centro Cultural.
Bueno, y el 5 de noviembre vamos a estar tocando con la banda sinfónica, conjuntamente con otros artistas y compositores de la provincia. Vamos a presentar un espectáculo que se hizo en la pandemia. Ajá. La pandemia, bueno, la banda sinfónica es una banda que tiene mucha historia en la provincia de La Pampa, que ha sido formadora de músicos durante mucho tiempo. Un momento estuvieron un poco en una lucha por su sueldo y por ser reconocidos como músicos dentro de lo que es el Estado. Es muy difícil a veces ser reconocido por el trabajo que haces en el Estado, ¿no?
Sí.
Hay veces, ¿no?
Sí, sí.
Ellos eran músicos y cobraban como un oficinista, ajá, básicamente. Bueno, y se hizo este espectáculo, ellos tocan todos los últimos viernes de cada mes, hacen una presentación, además de tocar por todas las provincias y hacer conciertos en las escuelas. Y cuando vino la pandemia no se podía hacer, así que se hizo un ciclo televisado en el Teatro Español, Teatro de la Ciudad de Santa Rosa, por streaming con diferentes compositores de la provincia. Ese espectáculo se va a llevar al Centro Cultural Kirchner.
¿Qué compositores se abordan?
Mira, ahí está los que participan son Guillermina Gabaza, uh-huh, Roberto Giacomuzzi, yo y hay una banda de rock que se llama Indio Brujo y Nicolás Rainone. El Chico de Pico, sí, que está tocando ahora, es el contrabajista de Gustavo Santaolalla. Recorriendo el mundo con Gustavo Santaolalla, que bueno, ya es mucho decir, ¿no? Le dicen el rey Midas de la producción.
Sí.
Bueno, él estaba como contrabajista de él, de Charo Bogarín, de muchas, y además de productor está, ¿no? Es un músico realmente copado. Somos tenemos casi la misma edad con Nico. Nos hemos encontrado en diferentes partes de nuestras vidas en el escenario y la verdad que está buenísimo porque es una forma también de llevar de federalizar un poco más, ¿no? el centro cultural, que por ahí a veces que lo vemos está muy porteño-céntrico, uh-huh, entonces está bueno que sea ahora un poco a lo federal, ¿no?
Va a estar también, me dijiste, Guillermina Gabaza.
La Guille Gabaza.
Una de las muy buenas cantoras que tiene La Pampa, ¿no? Junto a Leticia Pérez, junto a Laura Paturlane.
Claro, bueno.
Marcela Eijo,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, Laura es más tradicional y creo que es una de las mujeres que ha llevado la música popular, ¿no?
Sí.
De autores como Oscar, como Delfor, Uri, ¿no? Y bueno. Sí, sí, la verdad que hay muchas cantoras. En la provincia de La Pampa hay muchas cantoras.
Sí.
Que están tocando, no que están en sus casas, sino que están tocando.
Sí, sí, están laburando mucho. Leticia Pérez también está laburando mucho.
Bueno, hace poco Hilda Alvarado, que es una
Hilda de las Alvarado,
cantantes,
negra, sí.
La Negra, que es una de las cantantes históricas de la provincia de La Pampa, estuvo en el encuentro de compositores en Rosario, invitada por Martín Neri, guitarrista de Rosario, y bueno, que ha tocado con todos, además de tener su propia obra. Yo lo conocí, por ejemplo, porque pararon en mi casa el dúo Salteño y él estaba como guitarrista del dúo. Mirá. Así que ahí lo conocí a Martín.
Musicazo Martín, ¿eh?
Sí, musicazo.
Yo lo conocí hace muchísimos años, era muy pibe. Él se presentó acá en San Martín de los Andes. Yo tuve la suerte de
presentarlo. ¿Con Teresa Parodi?
No, vino al Trabún de San Martín de los Andes.
Mirá.
¿Y sabés quién vino también en esa oportunidad? Que dijimos, este pibe tiene un futuro bárbaro y no le erramos, como dice el tango. Franco Luciani.
Ah, Franco.
Era un pibito, Franco Luciani.
Sí,
tenía
sí.
20 años, 18,
sí,
20
sí,
años.
Sí, sí.
Y se subió al escenario con la armónica, la rompió.
Sí.
Y estaba en esa misma delegación, estaba Martín Neri, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí. Sí. Ahora está tocando mucho, Martín. Y bueno, estuvo tocando en Santa Rosa y nada, también cantaron. Hay un trío que canta Pamela Díaz, que es la hija
de. La hija de Chiquito.
Del Chiquito y de Hilda. Y canta con Guillermina, y bueno, y se fueron para Rosario, estuvo cantando Hilda en Rosario y le fue re bien, y está buenísimo que esas cosas sucedan.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo también que le vaya bien a esos músicos que hicieron una senda, ¿no? Hilda Alvarado, bueno,
sí, sí.
Aunque ya no estaba Chiquito Díaz, Lalo
sí,
Molina,
sí, sí.
Tipos que fueron los que abrieron el camino para decir, mm. Acá hay una música y una cultura muy particular y nosotros se la queremos mostrar sí. al resto de la Argentina.
A mí me gusta mucho Pedro Cabal.
Pedro Cabal también.
Pedro Cabal me parece uno de los cantores, un cantorazo.
Excelente, de Victorica.
De Victorica, sí, un cantorazo, de Milonga, de no, pero grosso, grosso.
Sí, sí.
Yo sé que el Vasco Lozueta también es gran admirador de Pedro Cabal.
Sí, me gusta mucho.
Sí, luego, sí,
cuando
sí.
hacía los programas de folclore acá en la radio, solía pasar bastante.
Sí, me lo también lo conocí en
el. Pedro Cabal. Canta su hijo también.
Su hijo falleció hace muy poquito, Pedrito, que le decíamos Pericles, también un músico de la hostia, se nos fue recontra joven. Y estamos, bueno, la familia y los amigos de. Porque él estudió en Villa María, en la Facultad de Música Popular, una de las más importantes de Latinoamérica.
Uh-huh.
Y sus amigos le editaron El Cancionero. De Pedro, de Pericles, se llama El Cancionero de Pericles, se editó en Villa María, y bueno, se están haciendo las tratativas para que se edite en la provincia de La Pampa. Un músico realmente sobresaliente, Pericles era impresionante, y que lo dio a conocer estos programas que tiene la TV pública, se hizo conocer en el país y viajó becado a México. En el programa que hacía El Baiano, ¿se acuerdan? El programa
sí,
El Baiano.
Sí, sí, sí.
Bueno, pasó por Victorica, se conocieron y bueno, hicieron un programa. Después creo que hicieron un. Todavía no estaba el Centro Cultural de Kirchner. Hicieron un. En el Ópera o no sé qué teatro, hicieron como el final de ese programa y después se fue a México. Y estuvo en un montón de bandas también en Córdoba, Madre Chicha, que tenían más que ver con otro tipo de música, no con el folclore, pero un músico. Impresionante, la verdad que era un gran músico, Pedrito.
Bueno, ¿cómo se nos va yendo el tiempo, muchachos? 28 minutos, ya después pasaron de las 2 de la tarde. Vamos a poner algo de música.
Bueno, yo te voy a.
Solo, junto, rejuntado, como sea, ¿eh?
Yo te voy a contar una canción, te voy a cantar una canción que también se me da por musicalizar algunas películas, con amigos. O en este caso era una película que está basada en una novela de Pinky Pumilla, que es un escritor de la provincia de La Pampa, luchador por los derechos humanos, periodista, que hizo un libro, un policial muy interesante que se llama Hay Más Allá. Bueno, Hay Más Allá es la batalla que tiene Calfucurá con los. Bueno, los Boruga me sabe, pero no me acuerdo bien cómo se llama la tribu, que es la batalla por las Salinas. Ajá. Es una masacre, en realidad, sí, que hace Calfucurá, y es como las partes oscuras de la historia de este gran cacique, ¿no? Uh-huh. Pero es un policial que cuenta él, en los 90 va un periodista de Buenos Aires a cubrir algo que sucedió realmente en la provincia de La Pampa, que fue un incendio en casa de gobierno muy importante, donde murió una persona, y donde se quemaron una parte de todos los registros de propiedad que había en la provincia de La Pampa, en los archivos. Entonces esta historia empieza a contar las muertes que hubo, y una de las muertes es en un salitral, que lo cuentan como si fuera una persona en situación de calle, y en realidad era uno de los descendientes dueños de ese salitral, y por eso lo asesinan. Esta novela la toma un dibujante en México que se llama Víctor Lapetina, y hace una historieta sobre esa novela que está buenísima. Entonces, nada, yo los conozco y le hice la música a esta película y a esta novela. Y hay una parte donde cuenta un poco la muerte de esta persona. Y a mí me hizo acordar mucho a, no sé si ustedes la vieron, pero Pat Garren and the Billy the Kid.
Sí.
Sí.
La parte donde se muere el amigo de ellos que vive al lado del Mississippi. Y va caminando y se muere a la orilla del Mississippi. Son las simplezas que quizá tiene nuestra Patagonia, esas cosas simples. O sea, que no hace falta que tengas millones de cosas, sino solamente para esta persona quizá lo único que tenía era el horizonte y un salitral, y que eso era lo que amaba, era su lugar en el mundo. Entonces yo escribí esta canción que se llama Mi Loma.
Mi Loma.
Mi Loma. Y es casi, voy jugando con algunas cosas, algo con un estilo y algo con una baguala, pero que dice así. Va despertando el sol, va despertando el sol, alelá, alelá. Bruma como el fuego, bruma como el fuego, sobre el agua, y tardecita mi loma volverá, volverá, contorneada de luna. Y tardecita mi loma volverá, volverá, contorneada de luna.
Muy bien.
Es cortita.
¿Viste cuando ves una película con la que te quedas con ganas de más? Bueno, a mí me pasó.
Bueno, ya que estamos, te voy a tocar un estilo. Si me sale. Y dice.
Todas las tardes solitas ruborizar este cielo. Todas las tardes solitas ruborizar este cielo. Ay, si la sal fuera un ángel, este sería tu cielo. Ay, si la sal fuera un ángel, este sería tu cielo. Y la verdad está escondida en el tiempo, bajo la sangre camino al desierto, bajo la sangre camino al desierto. Todas las tardes solitas ruborizan este cielo. Oigo el rumor de un galope amigo, será una burla el destino. Siento las voces del monte, no han de temerle al olvido, no han de temerle. todas las tardes solitas ruborizan, ruborizan este cielo.
Muy bien. La llanura, ¿eh? La música de la llanura. El estilo, ¿cómo se llama este estilo, amigo?
Este se llama Todas las tardes solitas y también está incluido en estas dos canciones para esta película, este libro y esta historieta que salió a la luz.
Bueno, mira, no nos queda mucho tiempo y todavía no hemos hablado de este disco que has publicado, que es parte o el comienzo de una trilogía. Uh-huh. Contame un poco.
Bueno,
uno de los temas lo interpretaste al comienzo, sí, que es Un barco en el desierto.
Y después vamos a escuchar el tema que da, no el nombre, pero sí la formación de este disco. Yo este disco lo hice, lo pensé en pandemia, como seguramente muchísima gente le ha pasado, que en un momento nos quedamos sin poder tener la posibilidad de juntarnos, por ejemplo, los músicos con nuestros músicos.
Sí, 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 sí.
Nuestros compañeros. Entonces, para ayornarme un poco, intenté aprender un poco de lo que es edición casera, ¿no? En una home studio, en el estudio casero. Me compré una placa de sonido, acondicioné la computadora y empecé a grabarme yo. Y una vez, no sé si fue un sueño o andar pensando, pasó algo con la piedra, ¿no? Algo, o sea, me sentía que había algo con la piedra que cantaba. Me pareció que también venía de haber visto esta película que yo te digo, Cuatro Loncos, de Sebastián Díaz, donde habla de todo lo que es Calfucurá, la piedra azul y todo eso. Y digo, bueno, capaz que esto me sugestionó. Y me acordé que Bustriazo tiene un libro que se llama Elegía la piedra que canta.
Sí.
Bueno, entonces lo busqué al libro y hay una parte del libro que él habla, ¿no? Y dice, eres la piedra que acaricia la piedra. Y me pareció algo, me pareció de lo tosco, lo rústico, me pareció una imagen bellísima, porque si no hay algo más áspero, más duro que una piedra acariciando una piedra. Y entonces me empecé a preguntar, ¿por qué cantaría una piedra? ¿Qué haría cantar una piedra? Bueno, el viento, el agua, qué sé yo, la memoria. Jugando un poco también con esta historia que te digo, que la piedra azul, por ejemplo, es muy representativa para el pueblo ranquel.
Claro.
¿No? Es como mágica. Y entonces dije, bueno, algo, si Bustriazo escribió esto, algo tiene que ver con esto, con toda la magia. Entonces llamé a gente que lo conocía, Bustriazo, y le pregunté qué era lo que me parecía a mí, toda esta película que yo me había hecho, ¿no? Y me dice, no, Bustriazo, esto aparte, era una persona muy enamoradiza.
Sí.
Muy.
Lo conocía Juan Carlos, sí, sí.
Bueno,
sí.
Juan Carlos era muy, el penca, sí, era muy enamoradizo, sí, y hasta de sus amistades. Y hasta de todo, o sea, iba regalando poemas por todos lados, era una persona muy amorosa. Se enamoró de una geóloga alemana y le escribió ese libro. O sea, toda la película que yo me había hecho de la investigación, magia, de la magia, porque sí, además usted en su casa juntaba piedras. Tenía una colección de piedras porque en los momentos donde Morisoli, que era agrimensor,
claro,
en un momento lo empezó a llevar a sus viajes. De ahí nacen Canciones del Campamento, todas esas cosas nacen de esos viajes que iba con Morisoli. Y entonces yo me imaginé que venía de toda una investigación del amor a la piedra. Y no, era que se había...
Un amor más de Juan Carlos.
Era que se había enamorado de una alemana que había ido a La Pampa. Entonces, bueno, me pareció gracioso, pero igual dije, bueno, voy a tomar. Entonces empecé con esa canción y empecé a grabar cuatro canciones. En estos días los discos, los LP, básicamente son obsoletos en momentos donde las plataformas digitales han copado todo. Sí. Hacer discos gigantes, salvo algunas personas que tengan discográficas y eso, casi que no sirve ahora, ni económica ni publicitariamente. Entonces decidimos encarar con los músicos que me acompañan, que es Hernán Basso, Pablo Ordovino y Chelo Porcel, Gardel y con una amiga de Buenos Aires, Silvia Aramayo, que hace los coros. Va a ser 3 discos de 4 temas. Este es el primero, que es La Piedra que acaricia la piedra, que bueno, tiene la canción que le da el nombre, La Piedra que acaricia la piedra. Yo le cambié el nombre para que no se llamara igual, que se llama Topacio, la canción. Y bueno, tiene esa imagen, ¿no? Es un poco una búsqueda de algo un poco más folk. A mí me encanta escuchar música cuando voy en el auto. Y estas canciones me parece que son canciones para ir a escuchar o cuando uno sale a caminar. Uh-huh. Son canciones para eso. Y la verdad que estábamos re contentos porque salió eso. Y después hubo un momento donde dije, a mí me pasa algo con los discos, que además del disco, uno está bueno poder regalar algo presente, algo material.
Sí.
No algo que lo puedas agarrar. Y para mí las artes de tapa también siempre tuvieron que ver con la música y, sí. y me encantaba. Entonces justo encontré una nota de un loco que estaba haciendo discos de, o sea, simples, son 2 canciones, una de un lado y otra del otro, en provincia de Buenos Aires, y lo llamé y le pregunté cuánto me salía. Me daba la posibilidad de no hacer una tirada de una locura, porque vender vinilo ahora tampoco no es que todo el mundo tenga un vinilo en su casa. Uh-huh. O un
reproductor.
Claro, sí. ¿Cómo se dice?
Un tocadisco.
Un tocadisco, ahí está, no me salía. Claro. No me salía. Así que lo llamé y le digo, mirá, estoy de La Pampa, tengo ganas de hacer esto. Sí, buenísimo. Y me llamó mucho la atención porque, además de ser muy artesanales, me dice, ya tengo los discos, Juancito. Me dice, ¿cómo te los mando? Bueno, mirá, te voy a mandar un comisionista. Me dice, bueno, pero que sea en horario de comercio, porque yo la disquería, la fábrica de discos la tengo atrás de la ferretería que tengo. Entonces me pareció genial que el tipo que hacía vinilo y todo eso era un ferretero. Dije, listo, esto tenía que ser así. Así que nada, hicimos una tirada de 100 discos que los vendimos a todos. Y que como a mí me pasa, yo, o sea, por ejemplo, compro discos y no tengo un pasadiscos.
Todavía
no
lo tengo. Discos y bulones.
Se venden discos y bulones, sí. Me encanta. Así que nada, bueno, esa es un poco la historia de este disco, que ya empiezo a grabar ya la segunda parte.
Bueno, Juani, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a cerrar el programa con Topacio.
Buenísimo.
Tomada ya desde el disco, ahí no te la vamos a hacer cantar, con todos los arreglos y toda la instrumentación, que también están en Un barco en el desierto y los otros 2 temas que integran este disco.
Exactamente.
Quiero agradecerte mucho, realmente mucho que hayas estado por acá, y estás invitado, como siempre, al programa.
Y yo me siento como en casa, porque Radio Nacional es mi casa, y en Bariloche la tomo como nuestro segundo hogar. No quiero decir que voy a venir tan seguido, lo digo porque seguramente está escuchando la gente que nos da hospedaje y se asustan. No vamos a venir tan seguido, vamos a seguir viniendo 1 o 2 veces por año, pero la verdad que siempre venimos y con mucho amor nos encanta estar acá.
Muy bien, y ya sabes que has ganado otro amigo por acá por Bariloche. Mandarle un gran abrazo a la gente de La Pampa, a Nadia, la directora de la radio, al Tati, el operador, a los que no conozco, pero seguramente me deben conocer por haberme tenido que soportar durante 3 años allí haciendo el programa, y a todos los amigos artistas que tenemos en común.
Bueno, yo te quiero agradecer a vos porque, nada, desde el primer día que empezamos a pasar tu programa, nos dimos cuenta que era lo que... Vos sabés que Radio Nacional en la provincia de La Pampa era difusora de su música y de la música de la provincia de La Pampa. Y vos, sin ser de la provincia de La Pampa, realmente sos un difusor de la música pampeana, y así te consideran, ¿eh? Te consideran como un gran difusor de la música de la provincia de La Pampa.
Bueno, ya estaremos por la radio en algún viaje, pararemos en Santa Rosa y estaremos...
Y tendrá que comer un asado, como siempre.
Por supuesto, bueno. Que sí. Sí,
me seguro. Sumo.
Nos vamos. ¿Y qué te parece hacer una excursión a Santa Rosa, Vasco?
¿Qué vamos a tener que hacer?
Podemos ir como periodistas.
Nosotros llevamos pan.
Podemos ir como periodistas destacados en Santa Rosa, o como cronistas de Bariloche en Santa Rosa.
Lleven la rosa mosqueta para después, para bajar, para el bajativo, si lleven ustedes.
Carabo de Sauco.
Bueno, en minutos nada más vienen los mensajes de Radio Nacional. Nosotros nos estamos despidiendo. Juan Fresco en el sonido, Hoy el amigo Juan de Pián y el amigo Eduardo Alzueta también charlando un rato con nosotros. Esto fue Caja de Resonancia. Mañana volvemos a estar, como siempre, minutos después de la hora 13 por Nacional, la radio pública, AM590, FM95.5. Es una pausa, no sé por qué. FM95.5, www.nacionalbariloche.com.ar. Nos vamos con Juan de Pián, de su disco La Piedra que Besa la Piedra, Topacio. Hasta mañana. Chao.
¿Dónde habrá nacido esa piedra cantora? ¿Dónde habrá sentido sus topacios perfumes rodando el canto que te forjó? Quizás no. ¿Qué fue de ese cauce que cantaste en octubre? Y de tus exilios que ocultabas nos. Quizá fue el tiempo. Quizá fue el tiempo. Quizás no. Y eres la piedra que acaricia la piedra. Y eres el vino nostalgioso divino. Eres la palabra que el silencio brotó. Lo dijo el viento. Lo dijo el viento. Quizás no. Piedra canto. Piedra cantora, ¿dónde estás? Piedra mía, y volveré al mundo.